Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Decimos, pedimos, demandamos la acción que redima y que salve. Decimos sí, sí de Trump, sí de trompada, justa, que libere a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y que consolide en Bolivia una libertad que no pueda ser desviada ni fusilada tampoco. Puede concebir el mundo, como ahora sucede, a Venezuela gobernada por el castrato. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Cómo es posible que una nación de América esté poseída, asaltada, ocupada por otra nación de América, militarmente? Entonces se dice, bueno, no es una ocupación porque el ocupado está de acuerdo. Pero no es así. En realidad el ocupado es el territorio venezolano, la historia de Venezuela, la ciudadanía de Venezuela y toda la población de Venezuela. No se trata del señor Maduro, el verde podrido, que pide y que se somete a un gobierno extraño, a un gobierno ajeno, que fue a Cuba a cultivarse, pero qué palabra esa, más impropia. Bueno, es el cultivo pérfido, el cultivo maldito, el cultivo desviado. Fue a Cuba a entrenarse en miseria, en renunciamiento a la verdadera Venezuela, en abdicación de la patria propia. Para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, para todas las patrias de América y de la tierra, deberíamos de hablar de esa manera. No podemos tener otro deseo que no sea el de la libertad, el de la humanidad, el de la decencia, el de la comprensión, el de la tolerancia, el del amor humano. Estas patrias fusiladas, pero ¿qué es eso? Nacimos, señores, para el beso, para multiplicarnos, para amar, para crecer, para alimentar el estómago y la ilusión, el corazón, para ser mejores, para ser más dignos. Yo recuerdo, hemos cumplido el deber en algunas naciones de América. Yo sé que podemos hasta lucir un poquito pedante, etcétera, pero la explicación es que cuando uno pone pasión, verdad, sinceridad, es capaz de alcanzar logros inesperados. Y hemos estado en naciones de un desarrollo como Argentina, Uruguay, etcétera, y hemos podido servir porque hemos ido en función de entendimiento, de comprensión, de amor. En la guerra dominicana, cuando intervinieron los Estados Unidos y enviaron a los marines, 42.000 marines, Lo enviaron porque ya había habido una cantidad de muertos. Siempre se exagera, pero bueno, se hablaba de 3.000, a lo mejor fueron 2.000, 1.500, sabe Dios. No se puede precisar la cantidad de los muertos. Y cuando la Fuerza Interamericana de Paz llegó allí con un nombre diferente, con ese nombre, Fuerza Interamericana de Paz, ocurre que un muchacho nacido en Santiago de Cuba y llamado Luis Conte Agüero había ido a Brasil a hablar con Humberto de Alencar Castelo Branco, el presidente de Brasil, un 19 de mayo, claro, Cuba, un 20 de mayo, Cuba, 19 de mayo, la muerte de Martí, nada menos, el 20 de mayo, la instauración de la República, la celebramos allí, y creo que ya una vez contamos, acaso por estos mismos micrófonos, que le hablamos a los brasileños en español, despacio, enfático, nos entendieron, nos respaldaron, y fue Brasil quien envió 1.200 hombres para integrar la Fuerza Interamericana de Paz. Y esa Fuerza Interamericana de Paz no ha llegado a consolidarse y a permanecer. Actuó una vez y se usó ese mismo nombre. Yo había escrito hasta un libro con eso de el Tratado de Río de Janeiro, en fin, la Fuerza Interamericana de Paz, uno de los libros míos. Y tenía el sueño, la esperanza de que existiera esa fuerza para garantizar la democracia y la libertad en los pueblos nuestros. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que el gobierno, el régimen que sea, dice, no, no, nada de eso de internacionalizar. Bueno, somos la internacional de no sé qué, somos la internacional de lo otro. Para eso sí. Ah, pero para ser la internacional de la democracia, de la libertad, en la cual el ciudadano es el que elige, el ciudadano es el que vota, no es el ejército, no es el sindicato, no es el partido, no es cada ciudadano con su voto es el que elige, es el que gobierna y es el que construye un poder para orientar la nación hacia su mejor desarrollo y hacia sus luces más espléndidas. Pero no, aquí viene el cuento, el nacionalismo, no, no, no. Aquí no nadie puede decirnos a nosotros qué tenemos que hacer. No puede haber una fuerza extranjera. Los extranjeros no, chicos, el extranjero eres tú, que habiendo nacido en un país, quieres gobernarlo porque te da la gana a ti, porque tienes el fusil, porque tienes compinches malditos y malvados para permanecer en el poder, y un día te cogen de buena y haces unas elecciones, lo único que las elecciones que tú haces, tú eres el único candidato, no hay contrario, no. Y la hace en Cuba entera, en la isla, en el Caimán Grande, no, hombre, no. En un pueblecito, en una municipalidad. Y entonces el candidato es uno y hay que votar por ese y se acabó. Y entonces eso le llaman soberanía, la soberanía de los pueblos. Señores, vamos a razonar, a conversar un poco. Y usted cubano que me escucha y el que no es cubano que me escucha, tanta gente que escucha este programa. Usted nació en un país, su madre, su padre, usted creció en ese país, estudió en la escuela. ¿No cree que usted tiene el derecho a decidir, a votar? No es que usted decide, no. Es que la suma de todos ustedes, la suma de la ciudadanía, no estoy hablando de la población total, estoy hablando de los nacionales con la edad y el derecho al voto. Hay una edad, puede ser hasta 16, 17, 18, antes era 21, en fin, eso ya fluctúa. Porque hay que razonar y sí, en la medida en que el tiempo decursa, el ciudadano se desarrolla y progresa. Y efectivamente, a lo mejor a los, digamos, 17 años, pues sí, se tiene la edad racional o necesaria para pensar bien y decidir bien por quién votar de acuerdo a su criterio y a su opinión. Y la suma de esos votos es la que determina quién gobierna. Ah, pero no, no. En Cuba no es eso, en Cuba es Raúl Castro, fulanito, antes era Fidel. No, 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 no. Qué barbaridad. O sea, entonces, 60 años gobernando, 70, quisieran tener ellos, durar un siglo y estar ahí, no solamente gobernando, sino, iba a decir reinando, y tampoco, porque no se trata de reinar, se trata de fusilar. Se trata de tener el paredón. Y hace poco hubo cierto júbilo en Cuba y cierta información por ahí, porque se permitía un desfile permitido para la protección de los perros, de los animales. Bueno, señores, eso es tan increíble, pero tan increíble. Usted sabe lo que es que un país celebre como una expresión de libertad o de soberanía ciudadana. Desfilen con los animalitos, el derecho de los animales. Pero, quién niega el derecho de los animales, señores? Sí, eso tiene su filosofía bastante perversa, ¿no es verdad? Porque se mata a los bueyes por la carne, se mata a los pollos, se consume a la gallina, bueno, como un alimento, bueno. Todo eso habría que, no sé, yo a veces me duele saber que lo que estoy ingiriendo, que lo que estoy comiendo ha sido matado. Ha sido despojado de la vida, hasta el bacalao. Bueno, pero piensen en un país como, en cuya capital hay que salir a festejar, a celebrar y a darse golpes de pecho porque se permite un desfile protegiendo animalitos, cualquiera que sea el animalito. Y eso es noticia en la calle, se oye, pero ¿cómo? No me diga, permitieron un desfile, pero ¿cómo es eso? Que protestaron contra el maltrato a los animales, pero qué hermoso. Señores, uno tiende a reír, a sonreír, etcétera, pero en el fondo el corazón se invade de lágrimas, señores. Qué pena que en Cuba haya que publicar como noticia y se pueda publicar como noticia y además que se pudiera hacer eso, una marcha de mujeres con sus animalitos, con sus perros. Etcétera. Aquellos que dicen vida de perro, pues ya mira, no, ya los perros tienen un derecho que en Cuba no tienen los ciudadanos. Mira, cuando yo veo a esos niños parados en una votación, ellos no tienen derecho a votar, ¿no? Son niños, pero sí los usan para el figureo, se ponen ahí, el par de niños están instruidos para saludar, para agradecer a aquel que fue a votar, al que fue a votar por el régimen, por un solo partido, porque el orgullo de ellos, el orgullo canallesco, era decir, oh, casi el 100%, el 90, 99%, y ahora hace poco creo que tuvieron que reconocer que, no recuerdo la cifra, pero era algo como de menos de un 80%, como un 70 y pico por ciento. O sea que había una gente que no había ido a votar, porque no es que votaran en contra, sino que se interpreta que está en contra el que no va a votar. Pero lo que es mentira también, que está a favor el que va a votar. El que va a votar tiene que ir a votar, le conviene ir a votar, porque tiene que ser visto votando para mantener el puesto, la posición, la influencia, la comida, el apoyo. Y hay que vivir así, en lágrimas e inventando. Señores, aquella Cuba, óigame, la Cuba de Fulgencio Batista, merecía el rechazo, la revolución completa, la cárcel, padecerla, salir a la calle, luchar, gritar, denunciar, tomar el camino del exilio, caballero. Pero ahora, no. No, hombre, no. Batista era lo que se llama un dictador. Personalmente tengo que decir algo importante. Ya lo dije una vez, pero explico. Yo me llamo Luis Conte Agüero y mi mamá Isidra Agüero Agüero y mi hermano Andrés Rivero Agüero, hermano por parte de madre, que cuando me dijeron y ya lo conté, medio hermano, yo dije hermano y medio, porque lo quería y lo quiero en la memoria. Y Batista tuvo, cuando volvió la dictadura y dio un golpe de Estado. Ah, caramba, tengo algo que recordar importante. Repetirlo, Fidel Castro aspiraba a representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, por la provincia de La Habana y yo por Oriente. El golpe de Estado que dio Fulgencio Batista y Saldívar canceló las elecciones. Y entonces Fidel Castro se fue para la sierra y yo luchaba en la calle. Pero resulta que Batista cumplió 4 años y decidió que se iba. Sorpresa. Y mi medio hermano, mi hermano y medio, Andrés Rivero Agüero, fue elegido, vamos a usar ese término porque mucha gente no participó, claro, en aquel proceso. Y yo además me había ido para Venezuela, como ya narré una vez, y cuando triunfó Castro y esto, ya me había ido de Venezuela a la República Argentina. Y así volvimos a Cuba. Señores, ustedes pueden pensar en esto que yo le estoy diciendo y creer que es verdad, que Batista estuvo en un golpe de Estado impropio y repugnante, pero cumplió 4 años y se fue, hizo elecciones, iba a dejar a mi medio hermano, a mi hermano y medio, Andrés Rivera Agüero, en la presidencia. Bueno, eso no tiene nada de bueno, yo creo que es de malo, muy malo, pero cuando se le compara con tomar el poder, fusilar gente, el paredón brutal, etc. Tener que escapar de Cuba, morir en el mar, tener que vivir, que venir a vivir a otras tierras, renunciar a tu bandera, y que 60 y más años después yo tenga que estar en estos mismos micrófonos denunciando las cosas. Ustedes pueden pensar bien, razonar con justicia, porque es muy fácil, es muy cómodo. No, que yo sí soy bravo y que yo ahora y que no sé cuánto. No, señor. Se ha padecido una tiranía infame. No ha habido las revueltas necesarias. Cuando las hubo, el fusilamiento fue total. Playa Girón, el desembarco, la muerte, el fusilamiento, los muertos en el mar, más de 60 años en el ejercicio total del poder. Y hoy hay que aplaudir y que celebrar que hubo en Cuba una marcha contra el maltrato de los animales. Señores, es que parece que es como una broma, un relajo, una mentira. Pero no, es una verdad dolorosa y trágica la que sufre nuestra patria, la que está comenzando a sufrir. ¿Y de qué manera Venezuela? ¿Y de qué manera Nicaragua? No digo lo mismo de Bolivia, que tiene otro refugio y otra salida, pero también el presidente, vamos a decir, entre comillas, quiere permanecer en el poder contra la constitución de la patria, contra la constitución nacional. O sea, quiere entrar en este relajo del paredón y de la muerte. Caballero, qué pena. Y qué pena también que la misma América, los mismos Estados Unidos, estén como golpeados por tanta mezquindad, tanto complejo, tanto veneno y tanta politiquería. El politiquero bestial le interesa ser elegido y ya. La patria no importa. El porvenir, bueno, eso de todas maneras va a ser bueno, porque estamos en los Estados Unidos de América, y con esa bobería los propios Estados Unidos se están despedazando. La patria más grande de la tierra, que tiene que seguir siendo una patria de la tierra y del cielo. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.